gatito. No os importa que salude al secretario general, portavoz de Convergència y Unió en el Congreso de los Diputados. El secretario general, además de Unió, de una de las partes de esta coalición, que es el señor Duralleda, no tenéis inconveniente, ¿no?
Bueno.
Es más, además estaréis encantados seguramente en preguntarle algo. Señor Duralleda, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va esto?
Bien.
Bien. Ha habido épocas mejores, ¿eh? Reconózcalo.
Sí, de largo. De largo.
Bueno, ¿qué la sensación cuando apagó la luz del Congreso y se marchó, la sensación que llevaba usted en el cuerpo, cuál era? Esto no ha servido para nada, ha servido para algo. Esto era un trámite, una excusa, un qué.
Bueno, fue un trámite, evidentemente, del que conocíamos el resultado final, pero siempre sirve para algo. Yo creo que dialogar, y al fin y al cabo un debate consiste en dialogar unos con otros, aunque sea a veces con posiciones muy distintas, difíciles de encontrarse, siempre sirve para algo. Por tanto, yo creo que se perdió una oportunidad, pero no por perderse esa oportunidad hay que tener una pura y simple conclusión negativa de ese debate. Yo creo que ese debate puede ser útil de cara al futuro.
Pero se perdió una oportunidad porque no se le dio la razón a los que reclamaban algo que no contempla la legalidad.
Bueno, esa es una opinión que yo no comparto. Expuse mis razones, que no digo que sean las razones, mis razones compartidas también por doctrina, en base a las cuales sí se puede, a través del 150.1, delegar una competencia, en este caso concreto, la del 149.132, de convocar referéndums a la Generalitat de Cataluña, sin que eso signifique un vaciado de esa competencia por parte del Estado, en la medida que, como señala el texto de la proposición de ley denegada o no aprobada el martes, se pretende convocar un solo referéndum vinculante y para una cuestión o para un cometido concreto. Por tanto, yo no comparto el que no sea legal.
El que un Estado, reinterpretando la legalidad, se suicide a sí mismo, permitiendo que una parte decida por el todo, ¿no lo ve usted cuando menos exótico?
Sí, pero es que yo creo que ese es otro debate distinto, que algunos, yo ya entiendo, han contribuido a que aparezca el debate como el debate de la independencia. Ese no era el debate de la independencia, porque si estoy hablando de un referéndum no vinculante, sino consultivo, subrayándolo, y además en el propio texto de esa iniciativa se dice que se va a hacer de acuerdo con el Estado, ese no es el referéndum por la independencia. Ya sé que paralelamente hay unas preguntas adoptadas o acordadas por las fuerzas políticas catalanas, pero también sé, y así lo dije, que esa parte que implica el acuerdo entre Estado y Generalitat, la parte dispositiva de la proposición de ley, obliga a negociar y a negociarlo todo. Por tanto, no estamos y no se debe confundir el debate sobre la independencia, ante el cual yo tengo una posición clara, con el debate a una consulta. La propia sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de marzo, a raíz de la declaración del Parlamento de Catalán, dice claramente, como no podía decir a mi juicio desde la perspectiva legal otra cosa, que la soberanía reside, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Constitución, en el conjunto de la población española. Por tanto, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta lo que deriva de ello, pero también esa misma sentencia del Constitucional dice que el derecho a decidir es una aspiración política que puede canalizarse mediante el diálogo y mediante el acuerdo. Por tanto, no confundir, insisto, sé que algunos han ayudado tanto desde aquí como desde allí a que se puedan confundir ambas cuestiones, a que lo que se defendía el martes era de independencia sí o no. De hecho, la intervención de la diputada de Esquerra Republicana, que formaba parte de los tres que representaba el Parlamento, incluso la del portavoz de Esquerra Republicana, sí defendieron esa idea, pero no es la idea de la proposición de ley.
Cuando se organiza una pregunta para ver si se quiere ser independiente, es porque se quiere ser independiente.
Bueno, sí, pero no
hacer una pregunta sobre cuándo.
Cuando discutimos otra cosa completamente distinta.
Sí, pero vamos a ver. Si ustedes no hacen un referéndum, no quieren hacer un referéndum para ver cuándo sale la Semana Santa.
No vamos a hacer un referéndum para ver cuándo sale la Semana Santa. Vamos a hacer un referéndum de acuerdo con la ley y de acuerdo con lo que se acuerde con el gobierno. De momento eso ya pasó, eso fue una oportunidad perdida. Todavía la Generalitat puede organizar un referéndum, porque así se lo permite el artículo 122 del Estatuto de Autonomía, ejerciendo a partir de una futura legislación que está en trámite en el Parlamento catalán, la ley de consultas. Todavía puede ejercer ese referéndum. Otra cosa es que esa misma ley de consultas o el decreto de convocatoria de ese referéndum, el gobierno ya vaya anticipando que lo va a impugnar al Constitucional. Entonces se cerraría otra puerta, por supuesto.
¿Y no cree usted que un principio general según el cual, y en atención a lo que simplemente dicen las leyes, pero además de las leyes, dice la cohesión normal o natural de la ciudadanía de un país, que directamente una parte no puede decidir por el todo? Si se plantea una pregunta en Cataluña para ver si Cataluña quiere ser un Estado independiente o no, está decidiendo algo que afecta a mi país, porque mi país en Cataluña, para mí particularmente, no es mi país. Y están decidiendo algo por mí.
Si decidieran eso, sí, pero nadie propone decidir.
¿Ha leído usted la pregunta?
Propone consultar, y la decisión no sería nunca de Cataluña unilateralmente, jamás, porque entonces tendría usted razón, estaría fuera de ley. No puede decidir una parte el todo, y en la proposición que defendimos el martes no se pretendía que una parte decidiera el todo, pero como dije el martes, este no es, a mi juicio, un debate jurídico. Lo decía ayer también el señor Herrero de Miñón en Barcelona. Este es un debate político. Jurídicamente, mire, yo soy abogado y tendré el mayor o menor capacidad, pero me veo capaz de encontrar argumentos constitucionales, doctrina constitucional, jurisprudencia constitucional, para avalar una posición o la otra. Por eso creo que no se trata de un pleito jurídico, sino una cuestión política. Aquí hay un problema político, a no ser que se quiera ignorar que ese problema político existe, y si no se ignora que existe, hay que encontrar una solución, y la solución pasa por sentarse, por hablar, por dialogar y por negociar, y negociar todo lo que haya que negociar, y negociar implica ponerse en la piel del otro, saber que hay cosas que nunca va a aceptar el adversario, y también el adversario que sea capaz de reconocer cuál es nuestra propia posición.
Es que me parece que hablamos de cosas diferentes. Habla usted en genérico del derecho a consultar determinadas cosas que pueda tener un gobierno regional, un gobierno territorial, y yo le estoy hablando de las preguntas que ha cerrado o ha pactado la mayoría del Parlamento catalán, que son preguntas.
Una consulta, no un referéndum vinculante, por tanto, no decidiría en función de ese referéndum una parte sobre el conjunto. Opinaría esa parte, habría expresado su opinión esa parte sobre el conjunto. Ayer se decía, y se ha repetido hasta la saciedad, la propia Constitución lo establece, la señora Rosa Díez lo tiene dicho y alguien se lo recordó a lo largo del debate, de que si un día alguien, que conste que yo no soy independentista y no estoy haciendo ese planteamiento, pero si un día hubiese una mayoría independentista, pues las leyes podrían canalizar perfectamente, si hubiese voluntad política, por supuesto, pero no es el debate ese.
¿Y si al día siguiente del día siguiente dejase de haberla?
¿La independencia?
Sí, la mayoría independentista, pues esas cosas cambian, ¿eh?
Pero
vez para adentro, y luego otra vez para afuera, y luego otra vez para adentro, y luego otra vez para afuera.
Oiga, que insisto que aquí nadie está pretendiendo tomar a nadie, nadie, no faltaría la verdad, porque evidentemente hay sectores claramente independentistas, y los hay, y en la formación política de Convergència y Unión, en la que está incluida Unión Democrática, por supuesto, me mentirían los actos y las declaraciones, también los hay, pero aquí no se trata, desde este punto de vista, de plantear pura y estrictamente la independencia. Mi planteamiento es otro, yo me defiendo el que defiendo yo.
Bueno, vamos al down to the facts. Ahora la situación está en que se ha cerrado una puerta concreta, que es la de decirle que no a una petición del Parlamento catalán. Ahora el Parlamento catalán, el gobierno catalán de la Generalidad, tiene su no. ¿Y ahora qué puede hacer para desbrozar esta situación? Porque dice el señor Mas, o creo yo haber oído que ha dicho, que él no iba a realizar ningún acto ilegal. Con lo cual, o busca un subterfugio legal, para hacer la consulta y si la hace, ¿a qué situación se enfrenta?
Bueno, vamos a ver, ya dije antes que está en trámite parlamentario en Cataluña la ley de consultas basada en el artículo 122 y consecuentemente habrá que ver, y estoy convencido que así será, porque así lo dice el legislador, que esa ley de consultas va a permitirle hacer una consulta al presidente de la Generalitat. Y en base a esa consulta, tanto en base a esa legalidad, convocaría legalmente una consulta que está prevista inicialmente para el 9 de noviembre. Si esa ley es impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo que hace es paralizar su entrada en vigor, o aún no impugnando esa ley porque de entrada el gobierno o quien sea considere que no existen elementos susceptibles de anticonstitucionalidad, da pie a la firma del decreto con unas preguntas determinadas, y esas preguntas determinadas puede entender el gobierno, como dice, que sí son contrarias a la Constitución, pues entonces, después de haber firmado la consulta, podrá suceder que el gobierno la impugne en el Constitucional y que el Constitucional diga que no. Y a partir de aquí, el presidente Mas ha hablado de elecciones plebiscitarias en el sentido de que un día, después, lógicamente, de esa nonata consulta, en el supuesto de que no pudiera hacerse del 9 de noviembre, se convocarían elecciones claramente plebiscitarias.
De cuyo resultado se podría, sí, imaginando que el resultado fuera parecido al de las últimas elecciones, o si acaso con una mayor ventaja para Esquerra Republicana, el gobierno que se formase podría interpretar que tiene el mandato de conseguir la independencia de Cataluña. Y como la única manera de conseguirlo es por las bravas, es decir, yo me declaro independiente y luego la brigada político-social, esta de la Asamblea Nacional de Cataluña, ya ocupará los aeropuertos, entonces es un desafío a la legalidad. ¿Qué ocurre en ese momento?
La declaración unilateral de independencia es posible, no hay que descartarla, ni la quiero, ni además la comparto, y añado que no es positiva para Cataluña, tampoco lo es para España, pero no lo es para Cataluña. Por tanto, es una eventualidad, se lo dije yo en una sesión de control hace meses al presidente Rajoy y repetí en varias ocasiones, aunque después algunos medios interpretaron que yo amenazaba, ¿no? Simplemente le decía, si las cosas siguen así, puede llegarse a lo que usted acaba de describir, y sí, ciertamente sería una declaración unilateral, y para mí todo lo que se adopte unilateralmente se aparta de la legalidad, y además no es bueno, es significativamente negativo. Otra cosa distinta es que haya una mayoría que pueda hacerlo. No creo que Convergència y Unió vaya a hacer, hasta el día de hoy al menos, no hay ningún compromiso en ese sentido. Si un día Convergència y Unió plantea que se presenta unas elecciones y que el objetivo es, al día siguiente, declarar unilateralmente la independencia, pues yo creo que algunos tendremos que pensarlo muy claramente.
Usted podrá decir que no, y yo creo que usted dirá que no, pero claro, el conflicto inevitablemente, a pesar de que sea la declaración sea bluff, un bluff jurídico, y usted tiene experiencia internacional, está en una comisión al respecto, y sabe que a pesar de que sea la declaración sea bluff, un bluff jurídico, y usted tiene experiencia internacional, está en una comisión al respecto, y sabe que eso aportaría un descrédito para todos, para los que están en Cataluña y para los que no están en Cataluña. Desde luego, absolutamente lamentable. Con lo cual, es un escenario indeseado o indeseable por muchos. Ahora, deme una solución. ¿Qué se le ocurre de aquí al 9 de noviembre que se puede hacer para, visto desde el punto de vista de unos, ayudar al señor Mas a desfacer el entuerto, o visto desde el punto de vista de otros, para facilitar la posibilidad de que se cumplan algunas de las ideas que ya han calado en una parte muy activa de la sociedad catalana y que si no se producen crearían una frustración social de consecuencias, que de alcance desconocido?
Bueno, yo creo que sí, que es cierto que va a haber frustración, lo he dicho en varias ocasiones, y que será muy difícil de administrar esa frustración. Ahora, ante el escenario actual, para mí no cabe otra salida que la de la negociación y buscar entre todos y pactar entre todos alguna fórmula que pueda ser una solución al problema catalán. el Partido Socialista ofrece una reforma, digamos, global, de corte federal de la Constitución. Yo creo que volveríamos a errar si pensáramos que la solución al problema catalán viene de la multilateralidad. Yo creo que ayer, el Herrero de Miñón, al que antes cité, en Barcelona, por lo que he leído en la prensa esta mañana, sostuvo una tesis que yo comparto, de buscar, de la misma manera que existe una disposición adicional que hace referencia a vascos y navarros, o una por términos de insularidad a los canarios, podría añadirse una disposición adicional, sin que eso, por tanto, conlleve una gran reforma y profunda de la Constitución, que tendría la tentación de que todos los partidos querrían tocar algún aspecto, desde la forma de Estado hasta el papel de la Iglesia, hasta el artículo 27 de enseñanza, el derecho a la vida, incluir nuevos derechos sociales, etcétera, etcétera, sin recurrir, por tanto, a esa reforma amplia. Yo creo que podría, negociándose, buscar una propuesta política que pudiera ser positiva de cara al problema catalán y someter esa propuesta acordada como propuesta de Estado, someterla a las urnas a los ciudadanos de Cataluña.
Esto es lo que algunos han calificado como migajas en Cataluña. Es decir, algunos han dicho, ahora ya es tarde para esto. Ya no me traigan ustedes a mí un reconocimiento explícito en la Constitución, que yo puedo compartir con usted, en el que calificar a Cataluña como queramos calificarla, y que eso le devenga, no sé qué más cosas le puede devenir, pero bueno, que le devenga algún tipo de reconocimiento, o desde luego un repaso de la financiación catalana, que seguramente hay que retocarla. Pero eso, ahora mismo, tal y hasta donde han llegado las cosas, a personas como su socio, el señor Mas, no le complace en absoluto.
Bueno, no ha dicho nunca más que le complazca o no le complazca. Y puede haber personas que no les complazca una posible salida política a la actual situación. Yo creo, sin embargo, que es imprescindible y que no se trata simplemente de la financiación, y que cuando hablamos de reconocimiento, pues hay que hablar de cultura, hay que hablar de lengua, hay que hablar de sistema educativo, y que son cosas muy importantes para Cataluña y que quizás muchísimas personas encontrarían un grado de satisfacción si esa solución fuese capaz de pactarse. Por tanto, migajas para unos, bueno, sí, hay unos que solo tienen una alternativa, que es la independencia, que es legítima, pero que yo no comparto como única salida.
Ya, pero mire, yo cuando se me hablan de la lengua, usted y yo, cuando hablamos en privado, sabe que hablamos en catalán.
Sí.
Cosa pues que hacemos los ciudadanos que estamos en Cataluña normalmente. Yo voy con regularidad, no voy mucho, pero en fin, con regularidad. Y me gusta utilizar el catalán. Oiga, una persona que nazca en Cataluña puede vivir en catalán toda su vida, puede desarrollar su vida, sus estudios, su acceso, si está en Cataluña, claro, con el conocimiento del castellano, que tampoco le va mal, y tampoco conozco ningún catalán que lo rechace, les va bien conocerlo. Pues, oiga, yo no sé exactamente en qué momento está amenazado el estado de la lengua catalana.
La palabra amenaza la ha utilizado usted, pero bueno, ya que la utiliza usted, déjenle simplemente a Cataluña que decida sobre estas cosas y que no haya permanentemente, o la ley Wert no afecta, por ejemplo, en materia de lengua, el sistema educativo no afecta para nada la actual realidad. Sí afecta, y mucho, y así lo consideran la mayoría de fuerzas políticas y la mayoría de la comunidad educativa. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted, con todo el preámbulo, no hay problema. Por tanto, no hay problema, ¿por qué se buscan problemas? Y si no hay problema, pues dejemos que Cataluña sobre estas cuestiones decide, que sabe decidirlo bien.
Claro, pues lo que hace siempre es decidir. Lo único que se han dicho es que se incorpore más enseñanza en castellano. No, me parece mal.
Eso lo ha dicho un tribunal. Sí. Eso lo ha dicho un tribunal y está por ver, porque las partes afectadas, las escuelas afectadas, han presentado sus alegaciones. De momento el tribunal ha suspendido lo que era esa orden. No creo que sea deba ser un tribunal, porque este es un pleito político que no puede residenciarse ni en el Supremo, ni en ningún otro tribunal, ni en el Constitucional. Esto es una solución política lo que exige. Y concretamente, cuando usted hace referencia a que si el 25% o no el 25%, pues eso, que sean las autoridades educativas, no las judiciales, quien deban decirlo.
Mis compañeros querían saludarle porque son viejos seguidores suyos. En el Gistao le sigue mucho en el Congreso. Y
sí, lo ve desde arriba.
Y lo ve desde arriba, bueno, sí.
¿Qué tal? Buenos días, señor Durán. No, yo quería transmitir una preocupación y saber si la comparte, porque cuando yo lo escucho, me da la sensación de que a veces ustedes también, como un poco un concepto clásico de la relación entre Cataluña y el resto de España, o Cataluña y el Estado central, están muy acostumbrados a que al final todo se negocia, se llegan a transacciones, nos tomamos un café y se arregla. Pero a mí me da la sensación de que políticos como usted y como más, en fin, por no decir Convergencia y Unión, son meramente instrumentales ahora mismo, son una estación hacia otra cosa y están superados por una marea de la ANC y las plataformas. Quiero decirle que me parece que este discurso es un poco estéril. ¿No le parece a usted que hay una siguiente estación de todo esto que va a prescindir de ustedes y que no van a tener nada que decir?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No quiero restar mérito a la existencia de esa realidad social, que ha tenido mucho apoyo de partidos políticos, que usted ha citado algunos de ellos y otros no. Y aquí hay que recordar que en Cataluña la única asamblea nacional que existe es la asamblea nacional, que es el Parlamento de Cataluña. Lo demás es muy respetable, pero los políticos tienen que asumir responsabilidades y ser ellos quienes tomen las decisiones, y yo creo que si fuese posible, otra cosa es que a lo mejor no lo sea porque no se desea, llegar a un pacto político positivo y que permitiera mirar hacia adelante para Cataluña, los políticos deberían remangarse y en ese sentido yo creo que no tendríamos que temer a otras realidades que existen, sin duda.
Ni siquiera un resultado electoral con predominio de RC apoyado en las plataformas y que ustedes los convirtieran en personajes secundarios.
Yo no veo ese el resultado electoral. Veo una RC que está fuerte, pero que en las últimas encuestas está un poquito ya otra vez por debajo de Convergència y Unió en las elecciones al Parlamento catalán e incluso en las europeas. Y en Madrid, en cambio, veo una Convergència y Unió en las encuestas más fuerte que Esquerra Republicana en Cataluña, y no todo se acaba entre Convergència y Unió y Esquerra. Por tanto, nosotros no tenemos por qué estar arrastrados por Esquerra Republicana de Cataluña. Otra cosa es que en el pasado hayamos hecho políticas que quizás hayan favorecido a Esquerra. Yo lo he dicho, he sido objeto de críticas, pero eso es pasado ya.
Señor Durán Lleida, en el avispero catalán tiene usted un equilibrio proverbial que a mí muchas veces me fascina y otras veces me exaspera. Pero hoy ha llegado usted un poco más lejos, ha hablado de la reforma de la Constitución, la introducción de una disposición adicional que se refiera solo a Cataluña. En esa disposición adicional, ¿qué habría que poner, por concretarlo un poco más? ¿Un régimen económico especial para Cataluña? ¿Alguna relevancia histórica que se saque a Cataluña de la generalidad de regiones y nacionalidades? ¿Exactamente qué habría que poner en esa disposición?
Pues mire, exactamente ni lo tengo escrito ni lo pienso escribir yo, porque espero que pueda ser fruto de una redacción conjunta, como así fue la Constitución. Pero es que existen disposiciones adicionales, como antes recordaba, que reconocen hechos concretos. Pues hay un hecho concreto, distinto, ni mejor ni peor, en España, que es Cataluña, que sustancialmente se caracteriza por tener lengua, cultura propia y por una voluntad de ser, y que además tiene otras particularidades. ¿Es necesario incluir en la disposición adicional el tema de financiación? Pues quizás eso sea imposible porque las otras partes no quieran. Quizás haya que incluir una serie de principios en el sistema general que al final lo que hagan es un sistema más justo de financiación, como está sucediendo en Alemania, y que no favorecería simplemente a Cataluña, favorecería también a todas aquellas comunidades autónomas que hoy tienen un déficit fiscal notable, como puedan ser Baleares o Valencia o Madrid o incluso Murcia. No sé lo que debería escribirse. Tengo mis ideas, pero no pienso escribirlas yo a una sola mano. Hay que escribirlas a 6 u 8 manos.
Uh-huh. Don José Antonio, me alegro mucho de saludarle. Seguimos hablando, si le parece.
Me parece muy bien. Buenos días.
Y siento lo del Barça.
Sí, yo también. Pero se merecía ganar el Atlético de Madrid.
Ya les dijeron que se iban a quedar fuera de Europa y mire cómo ha ocurrido.
Nos dio buen a lo mejor se quedan algunos más. No, esperen, faltan días.
Deu, pasiu de deu.